de Francia 2013 en COPE.
Nos reenganchamos en COPE.es a 34 kilómetros y medio para la meta de San Malo. 1.38, como ha bajado la diferencia de la fuga, que se ha encontrado con el viento de cara como muro. El pelotón está peleando más como bloque que en la conexión anterior. 1.38 la diferencia que mantiene la fuga de Juan Jorón, Luis Ángel Maté, Lluves Vestra, Julián Simón y Jerón Cusín. Esto está perfectamente controlado, Pereiro. A ver ahora, dentro de 4 kilómetros, cuando la carretera cambie, cuando el viento sople, cómo se porta el pelotón, cómo se cruzan los intereses por la llegada masiva y por proteger a la gente de la general.
Bueno, yo creo que ahora mismo la carrera está bastante controlada por el equipo, por los equipos de los sprinters. Es verdad que el viento está pegando de una manera bastante frontal. No veo yo ahora mismo mucho riesgo de viento por un poco por los sitios que van. Es cierto que pega muchísimo viento, pero en esta zona donde están circulando y hasta el final, pues hay bastante vegetación. No es la típica llanura donde no hay nada, ni árboles, ni derecha, izquierda. Y yo creo que hoy realmente vamos a ver una jornada del sprint que van a acabar de echarle mano a la fuga a los equipos de los sprinters, y simplemente los favoritos van a estar atentos ahí. Como decía antes en la otra transmisión, cada vez que salga de un pueblo o una población es donde hay que estar con las orejas tiesas, pero con tantos árboles es muy difícil que se corte la carrera.
Hacemos una porra para el sprint de hoy. De momento recuerdo, el marcador es Kittel 1, Cavendish 1, Greipel 1, Sagan 1. Hoy se supone que va a haber desempate o que va a haber alguien nuevo que inaugure su casillero. ¿Qué pensáis?
Oscar, yo pienso otra de Greipel. Le he visto muy bien en los sprint especiales y es un corredor que tiene también un buen equipo y seguramente con esa picadilla que tiene con Cavendish va a hacer que todavía salga más motivado. Será el duelo de este Tour de Francia. También está Peter Sagan, pero hoy no es la etapa para él. Seguramente a medida que pase el Tour va a estar más cerca de ellos, pero es menos sprinter que ellos y eso se nota.
Hay que decir que Sagan, Quique, hace unos kilómetros estuvo vacilándole a la cámara haciendo el Hulk y estas cosas.
Está de showman. Es el ciclista que mejor se vende y que mejor vende el producto y que más camisetas vendería si fuera jugador de fútbol.
Guapete el chaval también, tiene sus cosillas, los ojillos azules.
Sí,
y fíjate cómo será el viento, Quique, que han tenido que recoger la visera de la tribuna Joe Lefebvre, que está aquí enfrente de la cabina de transmisiones de la cadena COPE. Han tenido que retirar la visera de la tribuna porque se estaba desarmando con el viento.
Sí, es un día, como decía Javi García, el técnico, ideal para fotografiar banderas, ¿eh? Porque están todas desplegadas y están estupendas. Hace mucho viento y hace la tarde estupenda, ¿eh? Casi de jerseycito, ¿eh?
Es un crack nuestro PTM Javi García, que está aquí con nosotros dándonos sonido, productor técnico. Productor técnico y manager.
Curiosidad que me pica. ¿De dónde pega el viento en meta? ¿Del costado derecho?
De culo.
¿De culo?
Sí. De culo, sí.
Vale, pues a partir de Cancal, que es el punto en que quedan 23 kilómetros, le va a pegar del costado derecho. Si a mí me dejáis entrar en la porra, yo voy a darle una alegría. Voy a darle una alegría a alguien, hombre. Yo ya sé que Cavendish y Sagan llevan 14 victorias cada uno esta temporada. No son los que más carreras han ganado. Eso lo podemos someter algún día a concurso y todas esas cosas. Kittel y Greipel llevan 12 victorias esta temporada, pero hay un tío en el pelotón al que le trae buenos recuerdos, el paso por Dinan, porque de allí salió la etapa que ganó en Lisieux en el año 2011. Se llama Edvald Boasson-Hagen. Yo apuesto por él.
Es una etapa que acababa en un repecho muy duro, ¿verdad? Falta 500 metros, más o menos.
Aquello fue en Lisieux, sí, pero bueno.
No, Lisieux ganó escapado en un sprint con 3 o 4, nada más.
Bueno, bien, vale, pero que apuesto por él, ¿vale?
Sí, probablemente no se meta ni en el sprint, pues,
Además, yo creo que fue que ganó la etapa anterior en fuga Husov y la siguiente Boasson-Hagen,
sí,
también
señor.
En una fuga.
Así fue.
Bueno, pues yo voy a apostar por Greipel.
Yo por Christoph, venga ya, para que salga todo el mundo en la foto.
Kittel,
ah, mira, Kittel.
Quítenlo.
Y Juanjo Lobato, José Joaquín Rojas, opciones españolas que veis, nada, ¿no? O poca cosa, o con que se metan ya entre el top 10 ya es bastante.
Rojas ha estado con un gastroenteritis todos estos últimos 3 días, o el día de ayer. Pues le he leído yo en Twitter, por lo tanto yo creo que hoy ponía que a ver si no tenían el pelotón mucha agresividad y podía pasar el día de hoy sin problemas. No creo que esté con fuerzas. Si tuvo todo el día ayer, como dice, le agarraron la tapa del váter como para estar metiéndose hoy ahí.
Aparte, Pereiro, como decíamos, creo que es un corredor que se tiene que buscar la vida, ¿sí?, pues en una escapada y ganar el sprint de un grupo,
creo,
más reducido.
Yo creo que Rojas, el día que se olvida un poquito de apretar el culo, y apretar el culo nosotros decimos cuando ya sabes que realmente vas a hacer el 25, el 30, el 35 en la general de una carrera, y digas, mi objetivo son ganar etapas, este tío se puede hinchar, entre comillas, a ganar etapas. Porque en cualquier fuego que se meta, es un Óscar Freire sin tanta velocidad al final, pero que pasa en la montaña mejor que todo que el resto, y normalmente va a ser siempre el más rápido en las fugas.
Mira la televisión, Eri, ahí vamos mañana.
Ahí eso está, es. La abadía del Mont Saint-Michel. Yo creo que es uno de los lugares más maravillosos del continente.
Y más caros del mundo.
Sí, bueno, señor, 45 habitantes.
Hombre, claro, es que quiera comprar tabaco en otro sitio que no sea ahí lo tiene chungo, porque claro, imagínate, tabaco o lo que sea, ¿eh?
Por cierto, Eri,
mejor
días,
tabaco no.
Estos días que estuve por Granada, no sabes tú cómo está la gente allí con Lobato, ¿eh? Toda afición. En plan, están flipando y pegados a la televisión a ver si le da una alegría.
Hombre, fíjate, séptimo, quinto, y la progresión diría que ahora tendría que entrar casi en el cajón si lo hubiera de la etapa, pero aquí hay gente muy importante. Lo que tiene que hacer es coger experiencia. Freire, ¿tú recuerdas cómo fue tu cogida de experiencia? O lo tuyo fue un reventón, boom, de repente... Que no, apareciste ganando, yo fuiste también limando puestos.
Fui un desconocido hasta el Mundial a nivel internacional, pero en las categorías inferiores pues siempre se me daban bien, conseguía muchas victorias. Lo que pasa que cuando llegas a profesional siempre es más difícil, y sobre todo en los años que llegué yo, que había mucho más respeto, que el meterte en un sprint era más complicado. Y bueno, antes de llegar a profesional había quedado subcampeón del mundo, pero de la categoría amateur, y
1997.
Sí, luego en profesionales pues corría siempre carreras con muchísimo nivel. No llegaba a conseguir muchas victorias. Conseguí, pues en mi primer año conseguí una victoria, muy buenos puestos.
¿Dónde?
San Sebastián,
¿fue? En Castilla y León,
la primera etapa de la Vuelta a Castilla y León, y además el trofeo Meta 2000 de ciclismo como neoprofesional.
Pero su campeón fuiste en San Sebastián, ¿no?
Sí, subcampeón fue San Sebastián.
De sub-23 era.
De sub-23.
Si os calláis, se oye la mecedora, ¿eh?
Y luego, con 23 años, quedar campeón del mundo, pues no está nada mal, y a partir de ahí, pues fue todo más fácil. Mucho más motivado, un equipo muy fuerte como era Mapei, y al final, pues una vez que pierdes ese miedo y sobre todo que te respetan un poco más, es más fácil ganar etapas.
Qué lujo tener a un tío de estos aquí con nosotros, Eddie.
No te creas.
No.
No te creas.
Yo creo que este hay que hacer un contrato de larga distancia, ¿eh?
Entre y al cuñado también.
Pero siempre desde aquí, ¿eh? Desde la piscina.
Esa fue la única condición que me puso, Pereiro, que no. ¿Qué? Se quería mover de casa. La única condición que puso es que no se quería mover de casa.
O sea, que el pringado soy yo.
Igual que hay otros como tú que prefieren estar en los sitios, él dice que prefiere moverse de casa.
¿Quién quiere estar en los sitios?
¿Tú?
Yo nunca tuve una relación de amor-odio tan jodida como la que pasé con Kike Iglesias en la Vuelta a España.
¡Ay, qué alegría! Soy testigo.
Y en el Tour, sí. Muchas discusiones.
Vez tuvo que mediar la ONU también.
También.
Para solventar alguna crisis. La crisis de los ronquidos y estas cosas.
Dicen que amores reñidos son los más queridos.
29 kilómetros y medio, 1.04 la ventaja de la fuga de 5, que tiene pinta de morirse en los próximos 8 o 9 kilómetros. Jerón Cusín, Juan Jorán, Luis Ángel Maté, Liube Pestra, Julien Simón. Con respecto al pelotón que les está cogiendo por inercia, aunque es verdad que la fuga ha intentado entenderse a funcionar como un reloj, a ir pasando todo el mundo a los relevos, pero el caso es que los nervios están empezando a asomar en la cabeza del pelotón, que está llegando a los últimos 30 kilómetros de carrera. Cuando nosotros os decíamos que había cambio de dirección y donde el viento apretaba, estamos viendo ya por arriba a los Front, Contador, Joaquín Rodríguez, Alejandro Valverde, Nairo Quintana, la gente con las orejas tiesas, para ver qué les puede ofrecer el terreno.
Yo no sé si habéis hecho los últimos kilómetros una vez que se llega al mar, sí, pero sí. Supongo que habrá mucho menos árboles y será más abierto.
Hay algún pueblo, hay sube y baja, tampoco es muy plano, no es muy recto tampoco.
Eso puede ayudar, si hay pueblos, se ha dado un repechito, etcétera, etcétera, puede ayudar, porque las bajadas se cogen muchísima velocidad y depende del viento, si es muy, 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 muy frontolateral, o si en algún momento pega un pelín a favor y hay algún tipo de bajada.
Tú vas dibujando una costa, Pereiro. Va a haber momentos que te dé de cara, va a haber momentos que te dé de un costado, de culo, del otro.
Pero, a ver, el viento más peligroso es, en un abanico siempre es de culo y de lado, siempre. Porque son velocidades muy grandes que realmente la carretera, cuando pega de cara, si llevas gas y vas fuerte, incluso abriéndote al otro lado, eres capaz de meterte en el abanico delante.
Y con repecho es peor, porque sí. cuando bueno, se sube el repecho, la velocidad rampitas, es más lenta.
Son rampitas,
más
que repecho, rampitas, ¿eh?
Pero cuando pasas esa pequeña rampa, el grupo, la parte delantera, ya está empezando a bajar y todavía esa parte del pelotón, esa parte media y esa parte trasera todavía están en ese altiplano y bueno, pues se aceleran de adelante, cogen velocidad y es donde se corta el grupo normalmente.
Por cierto, la gente de Contador que anda por aquí me dice que tienen información de que mañana les va a tocar viento favorable y por eso están, bueno, ellos están satisfechos de que haya viento favorable mañana,
sí,
porque la diferencia será menor.
Sí, cierto. Cuando el viento es favorable es mucho más fácil, es mucho menos la diferencia en cuanto a velocidades, las fuerzas influyen mucho menos también. Sería importante, según, pues si eres un gran contrarrelojista y quieres meter tiempo, pues cuanto más viento en contra haga, más tiempo vas a meter, y si en este caso Alberto se siente un pelín menos fuerte que otros años o en inferioridad con el caso de Front, le va a venir genial que el viento sea favorable.
Cuando la diferencia ha caído por debajo del minuto 54 segundos de la escapada con respecto a la cabeza del pelotón, Juan Joroz lo intenta en solitario, el tirón del ciclista de Euskaltel Euskadi, que de momento no tiene respuesta en sus cuatro compañeros de fuga, 27.700, lo intenta Joroz en solitario.
Ya los nervios del pelotón han hecho que se reduzca mucho la distancia y prácticamente un corredor no tiene opciones. En 30 kilómetros, 50 segundos, al final creo que se hace un poco por intentarlo, pues eso, hasta el final, pero creo que no llega a ningún lado.
El pelotón estaba ocupando todo el ancho de la calzada, una calzada que luego se va a estrechar un poquito, que no es de ese ancho que ahora mismo estaba llevando el pelotón. 27.300 para meta, están llegando los cuatro ciclistas que eran compañeros de Oroz a la altura del ciclista de Euskaltel Euskadi, cuya aventura no va mucho más allá. Estaba mirando ahora por encima del hombro derecho para ver si iba solo o no iba solo. Le está entrando Liube Bestra, le está entrando Maté, le está entrando Cusín, le está entrando Simón. 27 para meta. Ahí están los 5 con 54 segundos con respecto al pelotón. 54 segundos con respecto al pelotón. Vuelve la fuga a intentar entenderse. Está pasando ahora Simón. El siguiente en pasar va a ser Cusín. También quiere pasar al relevo Juan Joroz. Pero ya hay prácticamente referencia visual. El pelotón en una zona de territorio favorable, que enseguida va a afrontar una curva de derechas, un poquito repuntando. 26.800 para meta. De momento parece que la calma, aunque tensa, sigue estabilizando el pelotón,
No entréis todos a la vez, o se me ha cortado.
No.
Vale.
Cancha,
no se me ha cortado. Bueno, pero es susto.
Que por cierto, Juan Joroz cumpleaños pasado mañana,
Y es la segunda vez que anda en fuga en este Tour de Francia. Creo que le cogieron a 3 kilómetros de meta en Albi hace unos días.
El AG2R, la Mundial, también pasa a la cabeza del pelotón por primera vez el conjunto francés, para intentar enseñar el maillot entre el Lotto Belisol, entre el Omega Pharma Quick Step, entre el Argo Shimano, que son los tres equipos con los tres hombres más fuertes de cara al sprint, además del Cannondale de Peter Sagan. Lo que pasa es que los italianos no están acostumbrados a trabajar en este sentido. El otro día bien que trabajaron, pero fue otro tipo de carrera muy diferente. 26.200, vemos a Cadel Evans en la parte alta del pelotón, vemos a gente del Radio Sac subir, a gente del Garmin, también gente del Cannondale empieza a aparecer, pero lo que me extraña sobre todo es que aparezca la G2R, la Mundial, por ahí.
No, bueno, tampoco hay que extrañar.
¿Tiene a Dumoulin?
Bueno, no solo Dumoulin, pero también cuando la carrera va así, que hay tanta tensión, al final si vas con todo el equipo delante, al final va mucho, mucho más cómodo. Y evidentemente Dumoulin es el típico sprint que se mete casi siempre. Yo creo que para tener opciones tiene que haber algún tipo de repecho para que realmente pueda hacerse con algún tipo de opción a ganar la etapa, pero no sé, son equipos franceses, al final AG2R no es que esté haciendo tampoco un tour maravilloso, y la televisión, todos sabemos lo que vale para todos los equipos, y más en Francia, ¿no? Que parece que en los autobuses, cada vez que hay una reunión por las mañanas, si va un corredor del Eurocar, tiene que haber corredores de todos los equipos franceses. Ellos ven mucho lo que es los minutos en televisión, y aparte de ir bien colocados, de que haya menos peligro, de que te quedes menos cortado, y que encima pues puedas dejar colocado al hombre más rápido de tu equipo para el final, sinceramente yo creo que Dumoulin el día de hoy no tiene opciones reales de pelear con la gente que está todavía en carrera y que es mucho más rápida que él.
Se reagrupa el pelotón en unas 10 filas, ocupando todo el ancho de la calzada. Front muy arriba, le gusta correr muy arriba al ciclista británico del conjunto Sky, le gusta correr muy arriba en general al conjunto Sky. Ahí vemos a Front por encima de la línea del arcén derecho. Por la parte central está el BMC de Cadel Evans, está el Cannondale bastante desorganizado, el Saxoban con Benati en cabeza está también pasando por la parte izquierda. Últimos 25 kilómetros de la décima etapa del Tour en COPE. Antes de que venga la parte cachonda de la etapa, Belén Díaz, ahí está con los mensajes de la gente. Y eso que ni lo hemos anunciado, la gente nos está siguiendo, incluso cuando no decimos los canales que son arroba tjcompe, facebook.com/tiempo de juego. Hola Belén, ¿estás por ahí? Muy buenas.
Hola Eri, hola a todos.
Y ha entrado la gente al debate de lo de las alianzas, ¿no?
Sí, sobre todo la mayoría de los mensajes hay sobre las alianzas. Por ejemplo, Mr. Borgi nos dice que lo del domingo fue un accidente y que Sky es muy fuerte y que sí debería haber pacto entre españoles. Pero, por ejemplo, Juan Antonio cree que no habrá alianza, que no hay una relación muy estrecha entre Valverde y Contador, entonces no la habrá. O Daniel, que nos dice, el año pasado Contador le dio leña a Valverde cuando se cayó y no esperó a que entrara, así que Valverde no hará pactos. A lo mejor con Purito, pero con Contador no lo hará.
24 kilómetros y medio para la cabeza de carrera, con 58 segundos de ventaja sobre el pelotón, que está exactamente a 500 metros porque acaba de pasar el gran grupo por debajo de la pancarta de 25 kilómetros para meta. Estoy viendo ahora al Saxobank, al equipo de Contador, lo bien organizado que está, el equipo que tiene Contador este año. Qué pena que de momento haya pillado un Contador con el punto no cogido, porque el equipo está a la altura.
Más que eso, Eric, yo tampoco diría que no es el punto cogido. Yo estuve viendo un poco la clasificación general y para tener el día tan malo que tuvo el otro día Alberto, tampoco...
Dice está... que se salvó gracias a Kreuziger, que se no hubiera perdido el Tour.
Por eso te digo que tampoco está descartado y está una diferencia que si realmente mañana no pierde mucho tiempo en la contrarreloj o puede estar a la altura de Front, pues tenemos Contador para la última semana. Pero cierto es, ¿no?, que desde el primer día lo estamos diciendo. Es el equipo más fuerte en montaña, es un equipo que en el llano tiene corredores a pesar de la baja de Benjamín Noval, que saben lo que es trabajar, que saben lo que es llevar a un corredor delante. Mateo Tosato es un corredor que siempre trabajó en grandes equipos, en Fasa Bortolo, pues preparando los sprints para Petacchi y compañía, y que sabe moverse en este momento las carreras. Se mueve muy bien cuando el viento pega, cuando hay abanicos. Yo creo que tiene el mejor equipo que tuvo Alberto, vuelvo a repetir, siempre separando a la Astana e incluso el Discovery Channel cuando tenía tres o cuatro líderes, y que realmente ahí el más fuerte y el más listo era el que se llevaba un poquito el gato al agua. Yo creo que este año Alberto y el equipo Sassoban tiene un equipo de chapó.
Sí, ya se ha producido, Freire, perdona, ese giro de izquierdas que decía, cambio de carretera, cambio de anchura, y justo en ese cambio de carretera, 23.600 para meta, se ha puesto en la parte alta del pelotón el Omega Pharma Quick Step de Mark Cavendish, con Kwiatkowski y Chabanel a la cabeza. ¿Cómo ha cambiado la carretera? ¿Cómo ha cambiado el nivel de tensión y de nervios en el pelotón, Freire?
Sí, ahí yo creo que hay varios equipos que están interesados en cortar el grupo. Como decía Pereiro, Saxobank es uno de los equipos más fuertes, todo lo contrario de lo que le está pasando a Front, que solo le vemos con un corredor, le vemos muy en cabeza, pero siempre gastando mucha fuerza, y eso en un Tour al final se va pagando.
Y fíjate qué movimientos de los equipos, de los importantes de la general. El Saxobank estaba tomando posiciones muy altas, estaba subiendo Contador, y rápidamente el Movistar, que lleva casco amarillo porque es el líder de la general por equipos, se ha puesto a funcionar también y se ha puesto en el carril central, en la parte delantera del pelotón, para evitar cualquier movimiento del Saxobank, como hiciera en la primera jornada en Córcega.
Por la zona en la que están pasando es una zona muy peligrosa. Yo creo que el viento puede entrar del mar y bueno, se puede cortar.
Por cierto, antes de que lleguemos a lo gordo de la etapa, comunicado de última hora de la empresa Euskaltel, no del equipo, de la empresa Euskaltel, que no van a continuar con el patrocinio del equipo en la temporada que viene en estas condiciones, es decir, siendo sponsor principal del equipo, invirtiendo, no sé si 7 millones de euros por temporada, es decir, que ahora la gente del equipo está buscando patrocinadores principales de fuera de España, fuera del País Vasco, fuera de España también, para intentar...
Importante, Quique, perdón,
sí,
que movimiento importante.
Creo que Saxobank quiere intentar algo, lo que pasa es que...
No, va muy enfilado.
Va enfiladísimo, sí.
Lo
va
que
Contador
pasa
ahí
que...
arriba, pero Contador ha dicho, oye...
No es el momento, porque ahora mismo hay muchísimas casas, no creo que el viento esté pegando ahora mismo Tiene que ser en la salida.
No es que esté la marea baja, es que han quitado el tapón, macho. Fíjate tú dónde están todos los barcos, en secano total, la playa, una imagen espectacular.
Que son las 5:20, no digas esas tonterías, que tapón ni de mar ni de leches.
Ese es un repecho bueno,
En medio y otro con los repechos, estamos hablando de los tapones.
Bueno, y yo de Euskaltel, chico.
Madre vuelve mía. A tensar la carrera de Saxobank, ahora sí en ese repecho, 21.900 para meta, buscando la salida del pueblo buscando la salida de... ¿cómo se llama?
Cancal.
De Cancal, correcto. Buscando la salida de Cancal. Está Contador dirigiendo las operaciones en la tercera posición del pelotón. Viene Silván Sabanel por la parte derecha. También quiere estar bien posicionado Peter Sagan para que no se corte el pelotón. Y si se corta, que le pille en la parte de adelante. Alejandro Valverde, también el conjunto Movistar, muy serio, muy pendiente de las evoluciones del conjunto Saxoban. Esto y todo va en contra de la escapada que prácticamente estaba sentenciada de muerte desde el principio, pero siempre hay que intentarlo. 29 segundos, la diferencia de los 5 cabezas de carrera a falta de 21 kilómetros y medio.
Ya verás tú cuando salgan de ahí.
Sí, porque hay una zona de caravanas donde está ahí el acantilado a la derecha y ahí sí que puede tocar el viento, ¿eh?
¿Cómo trabaja Saxoban, eh? ¿Cómo está trabajando Saxoban? ¿Lo están intentando...?
No, yo creo que están intentando tensar, ¿sí?, en el repecho, ¿no? Para que no se haga la típica bola en la parte delantera del pelotón y en el momento que coronen ver si realmente pues el viento es efectivo y se puede realmente cortar. De todas formas, cuando hay un repecho tan pronunciado como esto, la gente fuerte a la general lo que aprovecha es pasar hacia adelante y aquí es más difícil sorprender a los buenos. Puedes cortar la carrera, pero es muy difícil que pilles en pelotas a alguno de los corredores líderes.
Rogers, Tosato y Benatti son los encargados de estar dándole tensión a la carrera. La vuelve a ensanchar un poquito el asfalto. Tosato por la parte izquierda, por el carril central. Silvain Sabanel para el conjunto Omega Pharma. También trata de reorganizarse el equipo argosimano por la parte izquierda. El Movistar también por la parte central, buscando con codos intentar hacerse un hueco entre el equipo Saxo Tinkoff. El Radio Sac de Andy Schleck también trata de crecer por la parte izquierda. Ahora está subiendo precisamente por esa parte más pegada hacia el Arcén el líder Chris Froome, que está en la posición 15 más o menos ahora del pelotón, que hace otro giro de izquierdas. Carretera estrecha que vuelve a ensanchar. 28 segundos, 20 kilómetros 600 para los 5 puntos de lanza. Bueno, está la cosa tensa, ¿eh?
Más que tensa.
Está la cosa tensa.
Y tú te quedas ahí un poco callado en plan, a ver quién salta.
¿Eh? A ver quién salta, sí. Freire, alguna vez tienes que entrar tú, macho.
¿Eh? Estaba durmiendo.
¿Te estabas durmiendo?
No.
Será
no.
Verdad.
Encima lo dice. Ya lo veo, con una tumbona, los pies en alto.
Estoy aquí en la izquierda.
De verdad, piscina, tumbona, pies en alto, sí, la tele...
Estoy aquí muy cómodo y el día de descanso me ha sentado mal.
Es que tú, Oscar, el tema de retirarte te lo tomaste a pecho, ¿eh?
Joder, y yo aguantando 38 grados al sol.
Todavía salgo en bici. Hoy juego un partido de tenis con el cuñado. ¿Sí?
Adiós, caída. Hay una caída que no es grave en una de las rotondas. Ha pillado ahí a un Movistar. Vamos a ver quién puede...
Bacán Solay también.
Sí, que el Movistar se ha quedado más cortado que otra cosa porque yo creo que...
Es Serviti, parece, Imanol.
Sí, eso yo creo que sí, porque Alejandro estaba pasando por la parte derecha.
Imanol Erviti, pero no ha pasado nada, se han levantado ya todos los corredores.
De hecho, ya están todos reintegrados. El ciclista del Bacán Solail era Flecha, precisamente, Juan Antonio Flecha, que se está metiendo en algún sprint especial y tal, para darle un poquito de vidilla a su discurrir, sí, por el Tour de Francia, pero tampoco le hemos visto más que en aquella fuga y poco más.
Dice que quería disfrutar del Tour de Francia, pues bueno, lo está haciendo.
Pancarta de 20 kilómetros para el pelotón, 31 segundos la ventaja que tienen los 5 cabezas de carrera: Luis Ángel Maté, Juan Joroz por parte española, Jeroen Cousin, Julien Simon por parte francesa, Luwe Bestra, el holandés del Bacan Soleil por parte neerlandesa. Siguen apretando, siguen tensando su aventura, siguen echando boletos a ver si toca, por lo que sea, que entre ellos se juega en la etapa. Parece complicado porque a falta de 19 kilómetros empiezan a cundir los nervios, las discusiones. Tú porque no tiras, eres un cara dura, no sé qué.
Ya no va Bestra.
33 segundos la ventaja.
Está más que finiquitada morto, la fuga, porque sobre todo porque atrás ya hay una tensión generada porque el equipo Saxoban se ha puesto en cabeza de carrera, porque el terreno de aquí al final no va a permitir ningún tipo de relajación y poquito a poco, sin querer, por mucho que se ponga la escapada. Mira ahora mismo la imagen del pelotón. ¿Qué tensión hay con Radio Sac, con el Ekin, con el Saxoban? Y por la izquierda yo creo que es el Quick Step, que están todos pues intentando tirar pues a lo ancho, y hay que realmente ya no es un equipo el que tira.
Sí, se acabó la escapada para Bestra, ya son 4 en cabeza, Freire.
Sí, es una zona que no parece que entra mucho viento. Van todavía el grupo muy muy agrupado, muy cerca unos de otros, y eso quiere decir que no sopla mucho no entra mucho el viento. Probablemente pues tengan que estar siempre delante por esa sorpresa que lleguen a un cruce o a una curva y se terminen los árboles y pueda entrar ese viento. No sé, yo creo que sobre todo lo que está habiendo es muchísimo riesgo. Todos quieren ir delante y el problema, pues como hemos visto en una rotonda, ha habido una caída y bueno, ha sido también en la parte delantera.
26 segundos y bajando la diferencia de los 4. Ahora son 4 en cabeza de carrera. Oroz y Maté, se mantienen los dos españoles, también los dos franceses, Cousin y Simón, pero esto está sentenciado, llegada masiva, prácticamente con toda seguridad, aunque siempre pueden pasar cosas en el planeta ciclismo aquí, en Saint-Malo, en la Bretaña francesa, con el viento ahora amainando, Quique, un poquito.
Sí, no, desde luego, no hace el viento que hacía hace media hora, desde luego, también aquí peta.
Amainando el viento, ya apenas se mueven las banderas, se mueven muy poco con respecto a lo que veíamos en las últimas dos horas aquí en la cabina de retransmisiones en la cadena COPE, en esa tribuna Gio Lefebvre, que ha tenido que ver cómo se le quitaba la visera porque se la llevaba el viento. Ahora no es ni mucho menos eso, es un poquito más racheado, a veces sopla, pero la sensación general es de que ha bajado la incidencia del Gio Seolo aquí en la Bretaña. Sigue en el pelotón el Saxo Bank ahora por el carril central, la cosa mucho menos tensa. Tensa quiere decir el pelotón menos tenso de forma, lo que ahí sí es tensión. Vuelve a apretar el Saxo Bank, curva de izquierda, sigue repuntando la carretera. El Sky también mete a gente arriba para que no se desmanganille la situación. Baja Kwiatkowski después de hacer el trabajo para el Omega Pharma Quick-Step. Empieza a aparecer también el Orica Green Edge, que es el invitado de todas las salsas, el perejil de todas las salsas de la primera semana del Tour de Francia. Ha habido problema para un ciclista precisamente del Orica Green Edge para el dorsal 189, Svein Tav, que está perdiendo comba con respecto al pelotón, que va enfilado y que no espera a nadie. También hay un Garmin, vamos a ver si le podemos identificar. Yo, no es Daniel Martin, no es ninguno de los que están arriba en la clasificación general. Sigue el Saxo Bank apostando por meter tensión al final de etapa.
Nicolás Roche es el que tira.
Sí, hay mucho repecho. Es una etapa con un final bastante duro y probablemente sprinters como Kittel pues no lleguen a esa parte final. El grupo, sobre todo, vemos a los líderes que están pues eso en cabeza, que no creo que haya ninguna sorpresa, como decía Pereiro, porque es un terreno duro y es difícil de sorprender.
16 kilómetros y medio para meta. Enseguida nos enganchamos con la tarde de COPE con Ramón García por toda la cadena de emisoras de COPE para vivir el final de esta décima etapa del Tour de Francia. 21 segundos la diferencia de los cuatro, cabeza de carrera. Este es el sonido del Tour de Francia 2013 en la cadena COPE. Quedan 16 kilómetros para que finalice esta décima etapa. Como siempre, en unos paisajes, ahora estoy viendo en el monitor de televisión, monte, playa y ciclistas en la carretera. Eri Frade, buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón? Desde Saint-Malo, en Bretaña. Muy buenas tardes.
Qué bonito todo, qué paisaje más maravilloso. Bueno, pues preparados para vivir en directo el final de esta décima etapa del Tour de Francia 2013.
Tour de Francia 2013 en COPE. Adelante, Eri Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE, saludos desde Saint-Malo, en Bretaña, en el norte de la península de la Bretaña francesa. Aquí concluye la décima etapa de la edición 100 del Tour de Francia. Etapa que estamos viviendo desde las 4:30 en COPE.es con Óscar Pereiro. Buenas tardes.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas tardes.
Óscar Freire, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes.
Quique Iglesias, micrófono inalámbrico de COPE, pie de carretera, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Capitán o capitán, mi capitán Alaña, muy buenas.
A la orden, presente cocina.
Y que enganchamos en la tarde de COPE con Ramón García a 14 kilómetros y medio para la línea de meta, con 13 segundos tan solo de ventaja para cuatro hombres que son cabeza de carrera desde el kilómetro 1.5. Eran 5, pero ahora son 4. Se acabó la escapada para Liube Vestra. Se mantienen Cousin, Simón, Oroz y Maté, dos españoles y dos franceses. Pero la inercia del pelotón, el trabajo del pelotón, la tensión del pelotón por culpa del viento va a terminar de engullirles. Siguen peleando para mantener viva la fuga los cuatro cabezas de carrera, para ganarse el dorsal rojo de la combatividad. pero por detrás la tensión que ha infringido el conjunto saxobán aprovechando la incidencia del viento y el cambio de carretera ha puesto los nervios, aunque de momento sin ninguna consecuencia, ¿verdad, Pereiro?
No, yo creo que ahora mismo, aunque estamos viendo que a veces las banderas están pegando un pelín de favorable de culo y eso puede tener un poquito más de peligro, ¿no? Estamos en un momento también que hay una gran lucha también por los equipos de los sprinters para intentar coger la fuga y tener la carrera controlada. Los equipos de los líderes pues quieren intentar prevenir que no los pillen en pelotas en esta zona de la carrera, y cuando hay tanto nerviosismo es más difícil cortar la carrera. Normalmente un abanico cuando es más peligroso es cuando realmente pillas por sorpresa al pelotón. Ahora mismo está demasiado organizado y yo creo que si realmente se llega a romper el grupo no vamos a pillar ningún favorito.
Tiene pinta de sprint puro, ¿verdad, Freire? Que tú de eso sabes un poquito.
Sí, sin duda. El único problema que pueden tener es el tema de las caídas. Creo que van por una zona que con muchísimas curvas, que tan pronto se encuentran el viento de la parte derecha como de la parte frontal, de culo. No sé, yo creo que es muy difícil cortar así al pelotón y sobre todo pues está viendo que los equipos de los líderes van a controlar en esos últimos 4 o 5 kilómetros y ahí va a ser imposible que algún corredor pueda dar la sorpresa.
No es fácil la entrada a Saint Malo, es una ciudad espectacular, la capital de la vela aquí en Francia, pero es muy revirado, ¿eh? Y el asfalto está en buena condición, pero la llegada aquí junto al puerto con el viento ahora mismo de culo para los ciclistas puede ser muy peligrosa.
¿Tiene alguna zona de adoquín que va cambiando? Adoquín, asfalto, asfalto sobre adoquín, va cambiando un poquito en la parte final de la etapa. Yo no sé si eso influye de cara al sprint, Freire.
Sí, influye muchísimo, sobre todo para el que no va bien. Cuando uno va un poco justo, entra en el adoquín y las piernas se puede decir que se te rompen. Y no solo eso, es justo cuando acaba el adoquín, ese pequeño acelerón, si no estás bien, lo notas y sobre todo pues te descoloca un poco la posición que igual tenías y bueno, al final en un sprint vas ahorrando siempre fuerzas para estar en una mejor posición y si vas gastando al final no tienes nunca opción de poder conseguir una victoria.
Vientos de costado derecho, 30 kilómetros por hora para el pelotón, donde ahora mismo está por la parte central el Garmin acompañado del Saxo de Contador. Viene bien organizado el conjunto Sky, solo tiene un hombre por delante, el líder Chris Froome, que por detrás tiene a toda la armada del conjunto Orica Greenes. Vaya bien formado que viene por la parte derecha de la calzada, zona de arcén derecho, el equipo Argos Shimano, el equipo de Kittel, muy bien armado en forma de tren, ya preparado, 11 kilómetros, 900 metros para la línea de meta, ya los tienen ahí, son cuatro los hombres cabeza de carrera con 14 segundos tan solo. Trata Cousin del Euroscar de darle continuidad a la aventura, de aprovechar un territorio en el que repunta la carretera para darle más segundos a la escapada. Le sigue Oroz, le sigue Maté, le sigue Simón, pero esto tiene pinta de que se va a acabar en muy pocos kilómetros. Pereiro, seguramente no pasará nada, tendremos un sprint puro.
Queda muy poquito para meta.
Pero mola que por lo menos Saxobank intente ver si alguien me han parado.
Sí, no, y ya no solo Saxobank, hay muchísimos equipos ahora mismo que vemos que están con las orejas gachas y eso quiere decir que realmente el viento está soplando de una manera que produce una tensión. Y aquí ahora mismo cuando suben estos tipos de repechos en las lomas arriba es cuando realmente puede pegar. Vemos que el viento está pegando a la derecha, pero está pegando demasiado lateral completamente y hasta que realmente venga un poco frontal o de culo es muy difícil que la carrera se rompa. Queda muy poquito tiempo para el final de esta etapa y en el momento que nos vayamos acercando a la población donde va a acabar, va a haber menos riesgos de que la carrera se corte y yo no creo que haya un corte porque de verdad veo a todos los equipos demasiado organizados como para ver que realmente pueden hacer daño con un corte por un abanico.
Lleva muy arriba Daniel Martin la principal baza del conjunto Garmin Shar, insisto, por la parte derecha viene formadísimo el tren de largo Shimano para Kittel, para Degenkolb, también viene bien formado el Lotto Belisol, el equipo de André Greipel, que se demostró muy fuerte en el sprint especial del inglés. También el Omega Pharma Quick Step, aunque en segunda línea de playa viene guardando el equipo de Mark Cavendish, que tiene gente muy potente y que tiene al campeón de Gran Bretaña en sus filas, el campeón del mundo, Mark Cavendish, 10.800 para meta, el realizador recreándose, tensión en el pelotón, en la fuga también, aunque saben que se acaba la aventura, pero ahí mantienen esos 14 segundos los dos españoles, los dos franceses, la alianza franco-hispana, Cousin, Oroz, Maté Mardones y Simón.
Que por cierto, renovado, Maté, por Cofidis.
Y la otra noticieja era que... Bueno, noticieja, que gran noticia, que Purito va a seguir corriendo a esto, ¿eh?
Sí, con Katusha van, en principio el lunes están redactando ya todos los contratos para que todo el equipo español de Katusha, es decir, Losada, Florencio y Dani Moreno y Purito firmen sus contratos para la próxima temporada con Katusha.
10-300 para meta, gobernando el pelotón Garvin Sharap, costado a la parte izquierda. Bueno, en realidad son dos. Daniel Martin, el hombre que tiene por delante. El Lotto Belisol viene con 5 en la franja central del gran grupo. El BMC de Cadeleva se está subiendo ahora por la parte derecha de la calzada. El Saxoban parece que se ha apartado un poquito de la zona de creación del pelotón. Saxoban lo intentó, Saxoban no lo ha conseguido. Ahora es turno Freire para que trabajen estos 10 kilómetros los equipos que se juegan la etapa.
Sí, pero está durando muchísimo la escapada. Menos mal que bueno, ha habido ese viento que ha producido esa tensión, porque o sea, todo el mundo se esperaba coger la escapada con mayor facilidad y quedan 10 kilómetros. Ya han aguantado en otros 10 kilómetros prácticamente menos de medio minuto y bueno, al final les van a echar abajo la escapada, pero bueno, creo que no se esperaba pues esa dificultad y bueno, pues ahora una vez que les cojan, seguramente algún intente probar, pero ya con los pocos kilómetros que quedan va a ser prácticamente...
Hay que decir, Pereiro, que las escapadas en este Tour de Francia están teniendo arrestos hasta el final, todas, prácticamente todas.
Sí,
pero la de Matel solitario, que era una locura...
Son escapadas que le están poniendo siempre en jaque y vemos que el, yo creo que la única que ha fructificado así es la de Bakelands, la del otro día, la que ganó Martin, ¿no? Pero que realmente estuvieron en algún punto a punto de cogerlas y vemos que el pelotón simplemente falló por escasos, por calcular demasiado mal. De todas formas, yo creo que en el día de hoy la escapada tristemente no va a tener ningún tipo de opción y veremos un sprint entre los mejores.
Mate está ahora mismo tensando la parte alta de la carrera, siguen siendo 4 los hombres punta de lanza, pero la diferencia es casi casi inapreciable, 5 segundos tan solo con respecto al pelotón, donde se están formando las escuadras para preparar la llegada masiva. Vemos ahora al Omega Pharma con 5 y Cavendish, vemos a Largo Shimano con 4 y Kittel. Vemos al Cannondale por la segunda parte del pelotón, tratando de organizarse de cara a aprovechar las opciones del jersey verde Peter Sagan, aunque nos decías antes, Freire, que este final no parecía para él.
No creo que sea para él, sobre todo porque vemos a un equipo como Largos que todavía lleva ahí a Kittel delante, quiere decir que no está siendo muy duro, probablemente sea un poco por el día de descanso, que todo el mundo recupera un poco más fuerzas. Pero, no sé, sobre todo esa parte final con viento a favor, yo considero a Greipel el máximo favorito para el día de hoy.
Hablando de descansos, vienen quedados con respecto al pelotón varios hombres, entre ellos Kenna Hugh y David López del conjunto Sky, del conjunto de Front. Viene quedado Jesús Hernández, compañero de Contador. Esta no es su guerra, eso no, hay que decirlo también.
Ya ha hecho el trabajo, él sabía que tenía que intentarlo para que no les cogieran por sorpresa y bueno, seguramente pues tanto el día de hoy como mañana pues para él sea un día de descanso.
Se queda David Millar, que también ha hecho su trabajo, siguen los 4 por delante, siguen los 5 segundos, sigue el pelotón sin echarles mano, estamos a 7.600 para la línea de meta, formadísimos los equipos con Sprinter, Kwiatkowski conduciendo la máquina del Omega Pharma Quick Step, creo que es Billers el hombre que está conduciendo ahora, a Largo Shimano que tiene esos 5 hombres también, por la parte izquierda, por la zona de arcén izquierdo, viene el Lotto Belisol con Greipel, ahora mismo de último viene el Lotto con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y Greipel, perfectamente formados en la zona izquierda.
Y por el lado derecho el Quick Step también, ¿no? Todo al completo. O sea,
todo al completo, prácticamente
al completo. Y Argos justo al lado del Quick Step. O sea que yo probablemente creo que vamos a ver el sprint mejor organizado en cuanto a los equipos de todos los que hemos visto hasta esta etapa del Tour de Francia.
Hasta que entres en la ciudad.
Sí,
ya ves
para
tú.
Lobato va a ser sobre todo mucho más difícil. Estando ahí prácticamente solo, pues eso. No solo lucha contra Cavendish o Greipel, lucha también un poco contra los equipos. Y para él, un día como el de hoy es mucho más complicado.
El final no es muy ancho y es casi casi en curva, ¿eh? Es decir, no es una línea de meta sencilla.
6.800 para meta, Jérôme Cousin, que quiere hacer la guerra por su cuenta, el ciclista francés del Eurocar, Juan Coroz, del Euskaltel Euskadi, está ahora mismo cerrando un grupo en el que están haciendo del relleno de sándwich Mate y Simón, o sea que están ahí, mira, han subido 3 segunditos la diferencia, son tirones que va pegando la escapada, que no sé hasta qué punto le pueden dar vida o quitársela. 6.400 para meta, para la meta de San Malo, décima etapa del Tour de Francia. Ahora es Mate el que trata de tensar la carrera, le quita el sitio Simón, están luchando por la combatividad, aunque ya la habrán dado, supongo.
Araña estará al tanto.
No, todavía no aparece nada, todavía no aparece nada, ¿eh? De momento, teniendo en cuenta lo que es el carácter de quienes votan, se lo llevará un francés, pese a que el único ataque entre los escapados ha sido de Juan Joró.
100% seguro de que será así.
Hombre, no, no. Teniendo en cuenta el carácter y el carné, las dos cosas.
Claro.
6 kilómetros para meta, Juan Joró ahora mismo encabezando el grupo de 4 que mantiene esos 8 segundos. Aunque, mira cómo viene la máquina, cómo vienen todos, cómo viene el Omega, cómo viene el Lórica, cómo viene el Loto. ¿Cómo viene el Argos? Se va a acabar la escapada, se acabó. Se acabó la aventura.
Otra vez ha puesto Tony Martin a tirar y les ha rebajado. Tony Martin está haciendo la diferencia.
Tony Martin, como en los días precedentes, se ha puesto a tirar. Sigue Maté encabezando el pelotón, pero ya es un pelotón. Situación de pelotón agrupado, 5-600 para meta. Se acabó la escapada. Le trata de dar continuidad el Soyasan, el conjunto verde y blanco francés, con un hombre que trata de saltar de la cabeza del pelotón, pero la cosa está demasiado organizada.
Ya están en San Malo.
Sí, están en San Malo. 5-400 para meta. Empieza a aparecer también el Orica Greenwich, el equipo de Simon Gerrard.
El gran problema ahora mismo para cualquier corredor que quiera probar un poco la posibilidad de engañar al pelotón es que se ha llegado a una parte final del sprint con muchísimos equipos organizados, y si no es uno va a ser otro, ¿no? Yo creo que hoy no hay ningún tipo de opción de sorprender al gran grupo, y veremos uno de los sprints más bonitos probablemente de los que llevamos hasta el día de hoy.
Y sobre todo corredores que podían sorprender como Chabanel, pues eso, saben que tienen que tirar para Cavendish y al final pues eso, los corredores que podían hacer más daño siempre están en un equipo que tienen algún sprinter y saben claro que tienen que tirar la tapa.
Está Albasini en la segunda posición del pelotón. Por detrás de Albasini viene Kwiatkowski, que está encabezando la locomotora de la Omega Pharma Quick Step. También viene por la parte derecha el equipo Saxo Bank de Contador, que por qué no lo pueden intentar para Daniele Venati, que, bueno, ya puestos a que no haya ningún tipo de incidencia, pues a lo mejor Venati también podría aspirar a algún triunfo de etapa. Vemos muy arriba a Alberto Contador, vemos a Chris Froome muy pendiente, que tiene también gente por delante y que tiene también a Boa Sonjan como potencial ganador de la etapa, aunque esto tiene pinta de que va a ser un Cavendish, Greipel, Kittel, Sagan. Si acaso está Contador diciéndole algo a su compañero, al que va por delante, para que siga tensando la carrera. Va enfiladísimo el pelotón, enfiladísimo.
Va enfilado la parte trasera, pero la parte delantera, como vemos, hay una lucha tremenda entre todos los equipos. Pero lo que es curioso ahora mismo, que esté tirando el Saxo Bank de Alberto Contador a 4 kilómetros de meta. Pero eso, mira atrás, qué latigazo. Esto, madre mía, ni Ángel Cristo con los leones tiene un latigo tan grande.
¿El sentido de que tiene Saxo Bank es para Venati o para llevar...?
No, yo creo que es un poco todo. Lleva Alberto en una segunda posición, Mateo Tosato ahora mismo. En el momento que entre en la pancarta de 3 kilómetros, estoy convencido que se va a apartar a la derecha e intentar evitar algún tipo de caída.
Está Kwiatkowski, el ciclista campeón de Polonia, compañero de Cavendish, intentando sacarle de la burbuja en la que le tienen ahora mismo metido en la zona media del pelotón. Vaya restos que tiene este corredor polaco, que estuvo fincado durante unos meses en Pamplona. Está el sprint organizándose, terminándose de organizar el protocolo del sprint, que le encanta a Quique que digamos esto del protocolo.
Sí, señor. Kwiatkowski, un corredor que se queda siempre muy 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 parado en el sprint.
Se queda quieto, ¿no?
Quieto.
En fin. Qué humor amarillo.
Lars Bak, parte izquierda de la calzada, locomotora del Loto Belisol. Por la parte central el Omega Pharma Quick Step. Por la parte derecha, Largo Siman, un poquito más atrás. Viene Mikael Albasini, rodado de un compañero por parte del Orica Greenwich. Pancarta de 3 kilómetros para la línea de meta. Lars Bak se pone a conducir las operaciones, a llevar el ritmo del pelotón. Situación de pelotón agrupado. Recordemos que se acabó la fuga. Recordemos que estamos a punto de vivir un sprint. Ojo a esas medianas que hay en la zona de Boulevard, aquí para entrar en Saint-Malo. 2.700 para meta. Viene la parte caliente. ¿Cómo lo ves?
Uy,
organizado, Freire?
Uy, esa isleta.
Uy, sobre todo pues muy peligroso, porque cuando llegas ahí no sabes si es curva derecha, curva izquierda. Prácticamente antes de la etapa te echas un vistazo de lo que puede ser ese sprint, pero cuando llegas, entre la tensión, las rotondas y demás, pues es siempre difícil recordártelo y bueno, pues hace que sea todavía más peligroso, que haya continuas eses, y sobre todo pues en un terreno tan duro como es el de hoy, los equipos se organizan de otra manera y bueno, pues es muy peligroso, sobre todo estar en esa parte frontal entre el 15 y el 20.
Aquí la gente se ha leído el libro de ruta, quedan 2 kilómetros para meta, va a haber ahora una curva de derechas, todo el mundo quiere tomarla con cierta ventaja, luego también creo que hay una de izquierdas, ¿no, Quique? Que es donde hay que estar todavía mucho más listos.
Sí.
Está el Loto Belisol ahora mismo al comando de las operaciones en la parte delantera del pelotón, muy alto el ritmo del conjunto de Greipel. Por la parte central trata de organizarse y de reorganizarse el equipo de Cavendish, mucho más formado de Largo Shimano por la zona media derecha de la calzada. Hay gente por ahí que trata de meterse, gente de la France de Ye, buscando sus opciones, aunque todo está
demasiado inventado. Todo está preparado para aquí, a que aquí gane un grande. El Loto Belisol por la parte derecha, el Largo Simano por la parte izquierda. Queda libre el carril central. Viene Juanjo Lobato por ahí. Está tratando de subir Peter Sagan, de buscar una rueda buena. Está ahora mismo a rueda de Greipel Peter Sagan. Greipel, que está muy arriba, también está arriba Dejenkov, trabajando para Marcel Kittel. Está Lobato ahí arriba buscando una rueda buena cuando entramos en el último kilómetro. ¿Qué ves, Freire?
Veo que le están haciendo muy buen trabajo a Greipel. Es el que más tapado va, tiene todavía dos compañeros delante, y aunque luego se quede sin compañeros, le está haciendo la zona difícil, pues en la parte delantera. Y bueno, sobre todo hay mucho peligro en este kilómetro por el tema de los cortes. Creo que el grupo se va a lanzar un poco más en la parte delantera, y hay muchos corredores que dejan de lanzar el sprint y se cortan, y probablemente hay algún hueco en este final.
Ahí están Roelands y Stemans para lanzar. Quedan 450 metros. Enseguida se van a tener que poner en primera persona a trabajar los más rápidos de este lado del Tour de Francia. Centésima edición. Enseguida le va a tocar el turno a los importantes. Ha saltado Greipel. Vaya caída, vaya caída, vaya caída, vaya caída. Creo que ha sido de Kittel, creo que ha sido de Kittel. Uno menos, esperemos que no le haya pasado nada. Está apretando dientes Greipel, Greipel, Greipel. No ha ganado Greipel al final. No ha ganado Greipel.
Sí, yo creo que es Dejenkov. No era Kittel el que ha caído.
Es Dejenkov.
Sí, ha ganado Dejenkov.
Dejenkov, que se ha rehecho. Después de la caída, no es Kittel, yo creo que es Villers.
De todas formas, en la parte final, Oscar, del sprint, yo no entiendo cómo Greipel se fue por el exterior de la curva. Yo creo que Dejenkov, ese metro que recorrió por el interior, sí, ha hecho lo que le dio la victoria.
Sí, pero se ha confiado. Pensaba que ya tenía la victoria y bueno, pues no sé. Lo que
Alejandro
me parece
Valverde.
Muy extraño.
Una locura.
Bueno, mantienes el segundo puesto, feliz.
Sí, contento. Vamos a ver mañana en la crono.
¿Cómo estás,
Alejandro?
Bien.
No
sé lo que voy a perder ni lo que voy a ganar, no lo sé.
Alejandro, de todos modos, has salvado otro día importante para ti. Estás estupendo, ¿no? De forma.
Sí, estoy bastante bien. Hemos salvado un día importante también y bueno, mañana viene la crono.
La crono no es perder mucho con Froome, es el objetivo, pero estar a la altura de Alberto, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Estar a la altura de Alberto sería casi asegurar el podio, si estás bien en los Alpes.
Sí, una buena crono, exactamente, y luego pues a ver en los Alpes.
Gracias.
Bueno, pues es Kittel el que ha ganado, ¿eh?
Sí. La caída ha sido Cavendish, que ha intentado
levantar al
corredor.
A ver si llegamos aquí para hablar con Alberto. Alberto, ahora que ves a Sagan que va en contra tuya, menudo día, tú. Muchos nervios al final, has estado arriba en todo el momento, ¿eh?
Bueno, sí, hay que intentar evitar, dentro de lo que está en nuestra mano, los riesgos. Los hemos podido evitar y mira, contento, ¿no? Ahora a descansar lo mejor posible para mañana. Que mañana sea un día difícil, un día importante, habrá que dar lo mejor de nosotros y luego ya veremos cuál es el resultado.
Mañana es un gran día, puede ser para Froome, pero para ti, para volver a colgarte ahí en el podio.
Bueno, sí, pero el podio ahora mismo para mí es algo secundario, yo creo que es algo ficticio lo que hay ahora mismo. Al final la carrera luego irá poco a poco a su sitio. Ahora lo mejor es hacer una buena contrarreloj mañana y en función de ello, pues bueno, evaluar un poco cómo queda todo.
¿Piensas en el tiempo que puedes perder con Froome? ¿Piensas en eso?
Bueno, piensas que desde luego él parte con ventaja, viendo un poco el nivel de forma y las últimas contrarrelojes que ha hecho. A mí no me conviene, la otra sí me viene mejor, la otra contrarreloj. Entonces, pues bueno, en cierto modo habrá que ir lo más rápido que pueda para que las diferencias sean las menores posibles, porque bueno, en principio sí que le favorece más a él.
Gracias, Alberto.
Ha ganado Marcel Kittel, segunda victoria del alemán sobre otro alemán, sobre André Greipel, que yo no sé, Freire, si se le ha ido la distancia un poco de más, ¿no?
Sí, bueno, él ha tomado la curva pensando que igual era más complicada, ha tenido un poco de duda y Kittel todo lo contrario, venía también un poco más lanzado, y sobre todo hemos visto a un Cavendish que bueno, prácticamente antes de llegar a la altura del compañero de Kittel se ha cerrado y le ha tirado.
Ha entrado Rojas en la posición 10 en el top 10 de esta etapa. Lo que es un milagro, Pereiro, es que no se haya caído nadie más que el Largos, que se ha caído. Después de hacer su trabajo, se ha relajado como lanzador. ¿Pensaba que iba solo o qué, macho? Porque
no, él se ha relajado.
Se ha empanado.
Pero el que no ha respetado ha sido Cavendish, que al llegar a media altura se ha cerrado completamente para coger la rueda de Greipel y...
Es que le da con la cadera en el manillar. No es que le diera izquierda el afilador, el corredor de Largos. Ha sido directamente
en el cuerpo.
Por lo tanto, toda la responsabilidad de Mark Cavendish.
Victoria para Marcel Kittel, sin cambios en la general, porque insisto, solo se ha caído uno y es un auténtico milagro. Esto a veces pasa como en los encierros. ¿Alguna cosa más desde el micrófono inalámbrico, Quique Iglesias?
Nada más, que se van todos rápido porque hoy es una tarde para descansar, mañana la crono.
Mañana la crono, mañana veremos lo que pasa, mañana lo contaremos en la sintonía de la cadena COPE. Va a ser un día importante, líder Chris Froome, segundo Alejandro Valverde a 1.25, Mollema a 1.44, Tendam a 1.50, Kreuziger a 1.51, Contador a 1.51 también, Nairo Quintana a 2.02, Daniel Martín a 2.28, Joaquín Rodríguez a 2.31, Rui Costa cerrando el top ten a 2.45, pero esto desgraciadamente creemos que va a cambiar. Ojalá nos sorprendan los españoles y no pierdan demasiado tiempo o más que el que se espera con respecto a Chris Froome. Pereiro, mañana lo contamos, hasta luego.
Hasta mañana.
Freire, a la playa, calienta el sol.
Vale.
Alañá, a la sartén de Castilla.
Dale, hasta mañana.
Hasta mañana, gracias también al micrófono inalámbrico de Quique Iglesias.
Hasta luego.
Ramón, ha habido caída, ha habido sprint, ha ganado Marcel Kittel. No se ha caído más que uno, que yo insisto, yo a veces veo este deporte y yo no sé cómo pasan cómo no pasan más cosas.
Y la verdad es que ha sonado como siempre fenomenal, Eri. Enhorabuena por el trabajo un día más a todo el equipo. Gracias, a descansar un poquito y hasta mañana.
Mañana te cuento la crono, hasta mañana.